Tal vez usted ha escuchado en algún momento de su vida que se ha dicho que las personas que han tenido la dicha de poder orbitar la Tierra pueden ver una de las construcciones más alucinantes que el ser humano ha hecho, y que es una de las siete maravillas del mundo. Hablamos de la Gran Muralla China. Hasta hace poco se creía que esta construcción divisoria tenía aproximadamente unos 9.000 kilómetros en su extensión. Sin embargo, después de algunos estudios, y hace muy poquito, se llegó a la conclusión de que en realidad la Gran Muralla China tiene 21.196 kilómetros en su longitud. Si lo ponemos en perspectiva, y estuve haciendo el cálculo, de las costas de México, es como si la costa del Pacífico y del Caribe, del Golfo, estuviera amurallado, pero dos veces. Porque las costas son, en la suma, son 11.122. Entonces, aproximadamente serían como dos muros a lo largo de la costa, lo que sería entonces la equivalencia. A pesar de esta gran construcción, no es verdad que se logra ver la muralla, porque tiene unos 7 metros de ancho, y entonces eso de la órbita no se puede ver. Eso es una leyenda urbana. Pero no deja de ser una gran construcción. ¿Por qué se construyó la muralla china? Aquí tengo tres respuestas. La Gran Muralla China, una de ellas, se construyó para tener un camino militar rápido y así desplegar soldados de una área a otra. Si ustedes han visto fotografías de la Gran Muralla China, está el muro, pero es como si fuera una calle donde se pueden movilizar las personas. Otro, para servir como puestos de vigilancia y así dar avisos con fuego y humo entre dichos puestos. Esa es otra de las objetivos de los cuales se construyó la muralla china. Y el tercero y último que quisiera comentar es que se hizo para impedir el ingreso de los invasores del norte. Impedir el ingreso de los invasores del norte. La historia de los muros de las antiguas civilizaciones ha trascendido en el tiempo y ha llegado hasta nuestras épocas. Ejemplo de esto fue el muro de Berlín en Alemania, que estuvo por 28 años dividiendo Alemania y abatido el año 1989. Pero hoy día todavía hay muros, o todavía hay muros que cumplen la función que vamos a redondear un poco más adelante. Aquí hay algunos ejemplos. Al norte de África, justo donde está el estrecho de Gibraltar, hay un país que es de España. Entonces, y este es Ceuta. Y entre Ceuta y Melilla, entonces hay un muro, porque todos los africanos quieren pisar suelo europeo, pasando entonces a Ceuta. Y existe un muro, no menor, que divide entonces a esta parte limítrofe para no pisar tierra europea. Otro ejemplo, los 13 muros de Eslovaquia, con el propósito de aislar la comunidad romaní. Otro ejemplo, la zona desmilitarizada de Chipre. La isla de Chipre está dividida en dos. Está dividida por una zona desmilitarizada, al norte con los turcos y al sur con la República de Chipre. ¿Qué me dicen de los 8 muros que suman 2.700 kilómetros? Que es el segundo muro después de la Gran Muralla China. El segundo muro más grande. Esto está en el desierto del Sahara Occidental. 100 muros en el norte de Irlanda para separar católicos y protestantes. La gran alambrada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Los muros en Brasil, para que las favelas, la gente no llegue a las favelas y separen entonces del turismo, algunos dicen, para que no las vean, las favelas, famosas favelas de Brasil. Irak y la separación de los chiitas y los sunitas, con un muro de casi 5 kilómetros. Entre Sudáfrica y Mozambique hay 120 kilómetros de alambrado. Pakistán y sus barreras de China e Irán. Malasia y Tailandia, China y Hong Kong, Irak y Kuwait, Arabia Saudí, Italia. Por nombrar algunos muros que hoy están levantados. La historia de los muros, o la manera práctica que las civilizaciones o los países hoy día han encontrado para poder separar y dividir, sigue estando en pie. Se siguen haciendo y se siguen aplicando. Y yo sé que todos tienen aquí en mente la triste noticia del muro que se quiere instaurar en el norte entre los Estados Unidos y México con el nuevo presidente. No podemos dejar de hablar de eso tampoco. En definitiva, cualquiera que haya sido o que esté hoy día el muro o esta muralla que esté construido o que fue hecho en algún momento, todos ellos, todos estos muros, ya sean alambradas, ya sean zonas desmilitarizadas o incluso calles vigiladas por policías, todos ellos cumplen con lo siguiente, y es que separan un lado del otro. Eso es lo que hace un muro, el muro del vecino. Separa un lado del otro, divide. Entonces, el objetivo de este mensaje es que vamos a darnos cuenta que el ser humano efectivamente ha estado construyendo un muro desde hace mucho tiempo. Pero no hablo de un muro hecho de ladrillos o de hormigones o de un alambrado. De hecho, no se puede ver a simple vista, porque le vamos a llamar el muro de la desobediencia. Ese es el título del mensaje de hoy, el muro de la desobediencia. Y este muro está en las mentes y en los corazones de cada día más personas. El muro de la desobediencia. ¿Coca-Cola o Pepsi? ¿Paul McCartney o John Lennon? ¿El yin o el yang? ¿Izquierda, derecha, azul o rojo? ¿Republicanos o demócratas? Parece ser que siempre en algún momento de nuestras vidas llega una encrucijada y tenemos que tomar una decisión entre lo uno o lo otro. Esto nos va definiendo. Vamos adquiriendo carácter, vamos adquiriendo personalidad, vamos definiendo nuestros caminos, vamos haciendo un surco en nuestra vida. Y algunas veces estas decisiones son bastante silenciosas, no provocan grandes problemas. Sin embargo, tarde o temprano alguna de estas definiciones o decisiones sí marcan crisis y cambios que no son menores. Hablamos de crisis no algo negativo, sino que tal vez un momento de cambio, de gran cambio que tenemos que enfrentar en nuestras vidas. Nunca me gustaba la política. De adolescente, fui un crítico que escuchaba a los líderes por la televisión o leía en el diario, que año a año, sin importar de izquierda a derecha, de centro, color, tenían el mismo discurso, ofrecen las mismas cosas. Cada vez que se paraba una persona, ofrece lo mismo. Y siempre me preguntaba yo, ¿por qué? ¿Cómo es posible que la gente tenga esperanza en un nuevo personaje que viene a decir lo mismo y que vuelve a fallar, y vuelven a fallar, y vuelven a fallar? ¿Cómo es posible que la gente tenga esa esperanza todavía de algo bueno en otro ser humano? Eso es lo que yo tenía, y siento que muchos de aquí también compartimos esa visión. No me sigue gustando la política. Todavía no me gusta. Sin embargo, he tenido que aprender a observar más el mundo en el aspecto político, porque no podemos cerrar las puertas a entender a este mundo. Este mundo no solo está girando en su eje y en su traslación, no solamente está girando en ese sentido. Este mundo también está girando globalizadamente a un punto sin precedentes, un punto de no retorno. ahí es donde nos estamos dirigiendo. Entonces, escuchaba en la semana en la radio una persona que hablaba de todo lo que pasó con las elecciones presidenciales y decían, bueno, ¿cuál es tu reflexión? Mi reflexión es, hay que observar más e intentar predecir menos. Algunas veces la gente nos informamos de todo lo que sucede y creemos que somos dueños del futuro, diciendo que podemos tal vez adivinar lo que va a suceder. Va a ganar este presidente o este otro, va a suceder esto o lo otro. Tal vez lo que deberíamos hacer un poco más sería intentar observar más e intentar predecir menos. ¿Qué es la política? ¿Qué es la política? La política es el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. Constituye una rama de las ciencias sociales que se ocupa de la actividad, en virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por personas libres, resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Es un quehacer ordenado al bien común. Eso es política. Esto es en base a lo que dice wikipedia.org de lo que es política. En otras palabras, es la respuesta al cómo nos gobernamos por el bien de todos. ¿Cómo nos organizamos? Sencillamente eso es política. En el camino de las... En el camino del cómo nos gobernamos, han habido muchos tipos de gobierno. Han habido naciones que se gobiernan de una manera militar, con golpes militares. Han habido gobiernos que se dicen ser como una república o una democracia o tal vez una monarquía. Y dentro de lo que es la república, hay muchas subdivisiones de lo que un gobierno, de manera de gobernarse como una república, tiene. Una república presidencialista, semipresidencialista, y hay varias variaciones. Pero básicamente hay dos grandes ramas, que es la república y la monarquía. Eso es lo que podemos ver como las grandes ramas del día de hoy, en lo que estamos hablando de la política, que es cómo nos vamos entonces a gobernar. Si me dan un segundo, por favor. Y vamos a hablar un poco de historia, de lo que es o ha sido la política en los actuales gobiernos. ¿Qué es una república? Para entender un poco lo que estamos hablando y estamos empezando a introducirnos en este desarrollo del mensaje. Una república, lo encontré muy interesante, es donde un jefe de Estado no es un monarca, no es un rey. Es decir, ha sido elegido por cargo público, por un escrutinio público. Sin embargo, una república puede ser compatible con un gobierno unipartidista, un gobierno dictatorial o totalitario. Y la mayoría de los países del mundo son una república. La República de México, la República de Chile, la República de Argentina. Por eso se le dice república. Ahora, si nos vamos un poco más a la historia, el punto de inflexión del cambio de monarquía a república lo podemos encontrar con la Revolución Francesa, en Francia, y la toma de la Bastilla a finales del siglo XVIII. ¿Cuál era la consigna de la Revolución Francesa? Libertad, igualdad y fraternidad. Tres palabras muy idealísticas y bonitas y románticas. Antes de la Revolución Francesa se conoce como el tiempo del Antiguo Régimen, o el régimen monárquico, con reyes, la monarquía o la Edad Media, y se definían tres tipos de divisiones sociales: los nobles, que eran las personas educadas, la aristocracia. También estaban los clérigos, que era la parte religiosa, y el pueblo. Ahí tenemos los tres estados. Y el tercer estado, que es el pueblo, fue el que quiso decir ahora, yo también puedo aprender, yo también puedo gobernar, yo también puedo ser sacerdote, yo también puedo hacerlo. Entonces viene la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa buscó entonces dividir y separar la Iglesia del Estado, que antes estaban muy juntitos. Lo paradójico de lo que es el lema de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad es que después de esto vemos a Napoleón Bonaparte en los cuadros, en su caballo, el estratega militar, genio, que fue amado y odiado por muchos, y él entonces es parte de lo que fue la Revolución Francesa. Pero lo paradójico es que, no sé si ustedes sabían que Napoleón Bonaparte se llegó a poner como primer cónsul, es decir, todos los poderes los tenía él. Y él después se hizo vitalicio y se adjudicó el derecho de asignar a su sucesor. Es decir, volvemos a exactamente lo mismo que había antes con la monarquía, con un rey, que el sucesor era por primogenitura y todo lo que tiene que ver con los reyes y la estirpe de lo que sería quien tendría el poder. No importaron las 40.000 cabezas guillotinadas en la Revolución Francesa y toda la sangre derramada. Se volvió exactamente lo mismo. Porque quienes estaban liderando entonces volvieron a hacer lo mismo. Y esto, algunas veces las personas, o muy, muy personal, yo siempre digo que en la escuela, en el colegio, no me gustaba mucho la historia, ni universal, ni nacional, ni nada. Me iba muy mal. Sacaba, pero la nota justo para pasar, porque no me aburría mucho. Sin embargo, todo esto nos ayuda a, por ejemplo, a ver que al final del día se muestra todo lo que hay en el corazón del ser humano, que es una sed de poder, de control y egoísmo. Y no importa el color político o el sistema de gobierno que pueda entonces haber. Y vamos ahora a comparar todo esto con el pueblo de Israel. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que Israel vivió y cómo se gobernó Israel hasta un punto que vamos a detenernos. Cuando Dios comenzó a organizar a su pueblo después de Egipto, la salida del pueblo de Israel de Egipto, poco a poco fue regularizando la manera de organizar a las personas que habían salido de Egipto. Empezó con las leyes civiles, espirituales, que fueron entregadas a su siervo Moisés, quien los lideró. También estableció una estirpe sacerdotal. Recuérdense que Moisés tenía a Aarón a su lado, y entonces Aarón fue el primer sacerdote, y de ahí en adelante empezó la genealogía de los levitas, comenzando con Aarón. Podríamos aquí tal vez comentar que habían tres divisiones sociales: la nobleza, que podría ser liderada por Moisés, los clérigos, los sacerdotes con Aarón, y el pueblo de Dios. Ahí estaban esos tres estratos sociales. El tipo de gobierno en un comienzo fue no monárquico y no republicano, o como una república. Fue teocrático. Dios estaba gobernando a su pueblo en un comienzo. Dios los estaba gobernando. Había un ser que no era humano que los gobernaba. Había un ser que les dio una ley. Les dio los 10 mandamientos. Les dio el sábado. Les dio las fiestas. Había un ser que los sacó de la esclavitud, los cuidó, los hizo especiales, los alimentó, y bien saben ustedes que les tuvo una paciencia y una misericordia monumental. Dice una frase en nuestras Biblias: y habló diciendo estas palabras. No fue Moisés. No fueron las palabras de Moisés. Y eso está en Éxodo 21, cuando habla de los 10 mandamientos. Otro, las fiestas solemnes del Eterno. No Moisés, las fiestas de Dios. Eso es Levítico 23, cuando se describen las fiestas santas de Dios. Dios estaba gobernando entonces a su pueblo y era teocráticamente hecho. Israel fue gobernado por el Dios del Antiguo Testamento. ¿Quién es el Dios del Antiguo Testamento? La roca. Cristo, 1 Corintios 10:4. Anoten ahí, 1 Corintios 10:4. Y entonces aquí habían 3 divisiones sociales. Tenemos, podríamos decir, la nobleza, los clérigos y el pueblo. Podríamos llegar a parafrasearlo o dividirlo de alguna manera. Tenían también, tenían el orden civil, el orden religioso, tenían una purificación espiritual, incluso llegaron a la tierra prometida, a Canaán, a ponerse como una nación santa, separada por un objetivo de Dios, que eso es santo. Recuerden que un reino, para ser reino, necesita 4 cosas. Un reino, para que sea reino, necesita 4 cosas. Primero, un pueblo, ya tenemos el pueblo. La tierra de Canaán, ya pasando después de la salida de Egipto a Canaán. La ley de Dios, entregada a su siervo Moisés y a su pueblo. Y un rey. Tenemos el pueblo, la tierra, una ley y un rey. El pueblo de Israel lo tenía todo cuando llegó a Canaán. Tenía su tierra. Tenía su división ahí y empezaron a trabajar. Vayamos aquí a Deuteronomio 34 para leer la primera escritura. Deuteronomio 34. Y el versículo 7. Habiendo sido liderados por Moisés y Aarón, ¿qué pasó ahora? Moisés iba a morir. ¿Y a quién iban a dejar? Aquí viene la escritura. En Deuteronomio 34, versículo 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron con el Eterno como el Eterno mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, y quien haya conocido el Eterno cara a cara. Ahora vemos la figura de Josué. Todos conocemos las palabras de Josué, o el aliento que Dios le dice a Josué. ¿Cuál es? Esfuérzate y sé valiente. Muchos de nosotros leemos esas frases que Dios le dice a Josué, que tenía una tarea tremenda ahí en la tierra de Canaán, y le dice, esfuérzate y sé valiente. Pero alguna vez se nos olvida un detalle en estas palabras. Porque había una condicionante. Dice, esfuérzate y sé valiente, pero también le pide otra cosa. Josué 1:8. Vayamos a Josué 1:8. Josué 1:8. Tenemos que recordar, esfuércete y sé valiente, pero también lo que nos dice en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Había una condicionante de Josué. Él debía poner en práctica, él debía hacer todo lo conforme a lo que en el libro estaba escrito para que prosperara su camino y le fuera bien. Necesitaba Josué tener en gran consideración este aspecto. Josué lideró civil y militarmente a una nación muy difícil. Esta época de Josué pasando por Deuteronomio y todo lo que fue el desierto, antes de llegar a Canaán, la tierra prometida. En la época de Josué, vemos mucha guerra, vemos muchas muertes, pero también vemos muchas conquistas. Y finalmente, cómo se distribuye la tierra de Canaán entre las 12 tribus. Vemos las ciudades de refugio, los levitas. Dice la Escritura que Dios cumplió y entregó en la mano de su pueblo a todos sus enemigos que estaban alrededor. Dios, como un caballero, cumplió el pacto y entregó la tierra. Les dio reposo. Después de tanta guerra, dice que les dio reposo conforme a todo lo que había jurado a sus padres, de Abraham, Isaac, Jacob, Israel, Egipto, Moisés, Jacob, perdón, Josué. Y cuando Josué va a morir, adivinen ustedes cuál es la última voluntad. Josué 24, vayamos al final del libro de Josué. Raudamente al final, después de todas estas guerras, el libro de Josué. Josué capítulo 24 y versículo 1. Aquí vamos a leer un poco esta última voluntad de Josué. Josué capítulo 24, versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Eterno Dios de Israel. Y comienza Josué a recordarles quiénes eran y de dónde venían. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, toda la zona de Mesopotamia, cuando Dios llama a Abraham de la tierra de Ur. Versículo 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. Y a Isaac di Jacob y Esaú. Y a Esaú el monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, que ya hablamos de ellos, y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Y ahí comienza a resumir toda la historia hasta el punto presente. Vayámonos al versículo 13. Pasando por Egipto, por el desierto y Canaán, ahora viene la voluntad de Josué. O el consejo de Josué también podríamos decir. Versículo 13. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Todavía más crudo su comentario. Están aquí y le han dado de todo. Tienen de todo para ser una nación. Están cómodos. El versículo 14. Ahora viene entonces la palabra de Josué. Las palabras de Josué al pueblo. Versículo 14. Ahora pues, temed al Eterno y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Eterno. Y si mal os parece servir al Eterno, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Eterno. Ese himno que cantamos, yo y mi casa serviremos al Eterno. Aquí está. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos al Eterno para servir a otros dioses. El pueblo estaba de acuerdo, se dio cuenta de lo que tenía, o recapacitó. Versículo 17. Porque el Eterno nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Dios los ha guiado. Dios los ha gobernado. Y Josué les dice: sigan aquí, escojan a quién van a servir. En otras palabras, tomen una decisión, defínanse. ¿Por qué Dios van a elegir? Y él dice: yo y mi casa serviremos al Eterno. ¿Qué van a hacer ustedes? Pero recuerden de dónde venimos Y recuerden todo lo que hemos pasado. Josué vio que en Israel se estaba levantando un muro. Josué vio que en Israel se estaba levantando un muro. De nuevo, no hablamos de un muro físico para defenderse de los enemigos. Hablamos de un muro de desobediencia. El pueblo de Israel ya había empezado a claudicar, a desobedecer. Y la última voluntad de Josué fue pedirles, construyan su muro o sirvan a Dios. En otras palabras, en base al mensaje de hoy, que es el muro de desobediencia. Sigan desobedientes o sigan a Dios. Construyan su muro o sirvan a Dios. Muere Josué. ¿Y qué pasó? El pueblo empezó a trastabillar. Empieza la época oscura, la época de los jueces, de los 12 hombres jueces y la mujer Débora, una de las juezas que Dios levantó para mantener algo de orden en Israel. Fíjense aquí en Jueces 2, el próximo libro, en Jueces capítulo 2, versículo 1, dice, el ángel del Eterno subió en Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Está hablando quien gobierna al pueblo de Israel, quien los ordenó, quien los sacó y quien hizo el pacto. Y aquí viene el pero. Versículo 2, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué han levantado un muro de desobediencia, dice en otras palabras? La roca, el Logos, el Verbo, Cristo, el Dios del Antiguo Testamento. Y comienza la época en el libro de Jueces de una generación que no conocía a Dios. Ustedes pueden leer la historia tan sufrida y tan oscura de Israel en todo el libro de Jueces. Sirvieron a Baal, a Astartot, la diosa Fenicia, a Bastaret, y Dios no los bendijo. Ellos habían decidido construir un muro de desobediencia. Tomaron su decisión y se olvidaron de Dios. Y el muro de desobediencia que ellos levantaron no permitía ver más allá. No podían ver las instrucciones de Dios. No podían ver a su rey. No podían adquirir la sabiduría que viene de lo alto. Y no podían ordenarse. No podían gobernarse. Sin embargo, Dios, dice la Escritura, movido a misericordia, levantó los jueces para que existiera al menos un orden temporal. Pero si ustedes leen la historia, cada vez que moría un juez, el pueblo hacía el doble de mal que antes. Y así, uno tras otro, y uno tras otro. El pueblo no estaba queriendo derribar ese muro de desobediencia. Lo estaba levantando cada vez más alto. No escucharon la voz de Dios por medio de los jueces. Cada vez se levantaba el muro más alto, más grueso y más extenso. Y termina el libro de Jueces con el siguiente versículo. Vayamos al final de Jueces en capítulo 21. Jueces capítulo 21, al final del libro, Jueces 21:25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Levantaron su muro, ya no veían nada, ya no podían gobernarse. Lea la historia del desorden que hubo en esta época. El gobierno de Israel estaba en oscuridad. No había guía, no había paz, no había orden. Dios intentó encaminarlos, pero igual no lo escucharon. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? El problema es, como lo venimos diciendo, levantaron ese muro y no escuchaban la voz, ni menos veían a Dios. Y viene el próximo periodo, después de Jueces, el nacimiento de Samuel, el profeta, el sacerdote, que empieza a intentar guiar un poco al pueblo. Y cuando, si avanzamos rápido, la historia de Samuel, cuando él ya está bastante viejo y sus hijos no siguieron su camino de ser temerosos y obedientes a Dios, vienen a pedirle el tremendo favor, entre comillas, democrático. Samuel, 1 Samuel capítulo 8. Y versículo 3. Aquí comienza la escritura, en el versículo 3 comencemos. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, hablando de Samuel. Antes, se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿No es eso lo que hoy día vemos en nuestros líderes? Sigamos avanzando. Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Querían encontrar una solución a esto. Ya Samuel estaba viejito. ¿Qué vamos a hacer? Y aquí viene el favor. Versículo 5. Le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. ¿Quiénes serían, los, por lógica, los que podrían seguir con la responsabilidad? Y dice aquí, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Todas las naciones, sus vecinos. Los siguientes versículos que vamos a leer, que es una profecía de Samuel, si bien es cierto, se ajusta al rey que se levantaría, que todos conocemos, Saúl, y cómo él iba a ser, también se extiende hasta nuestros días en el liderazgo de las naciones que hoy día vemos. Ya sean repúblicas, o sean monarquías, e incluso teocracias. Estudiando un poco este mensaje, quiero hacer un pequeño paralelo a propósito de esto. ¿Saben ustedes cuáles son los dos únicos países que se gobiernan con un tipo de gobierno teocrático? ¿Saben ustedes cuáles son los dos únicos países en el mundo en la actualidad que se gobiernan teocráticamente, es decir, la religión es la que prima por sobre todo con sus leyes civiles y religiosas? Son dos. El país de Irán. Tienen la Sharia, que es el código judicial en conjunto con el religioso. Y el segundo país, ¿saben cuál es usted? El Vaticano, que se rigen por el derecho canónico, que es un ordenamiento jurídico en conjunto con el religioso. Me llamó la atención, los musulmanes y los católicos son los que hoy día tienen una teocracia activa. El país, el Vaticano es una ciudad, es un país, tiene bandera, tiene himno y se rige dentro de Roma como un país. Sigamos leyendo entonces. Hablando de la profecía de Samuel. Primera Samuel capítulo 8 y comencemos en el versículo 10. Aquí el pueblo pide al rey. Samuel se entristece, dice, bueno, y Dios le dice, no te han rechazado a ti, han rechazado a mí. Yo soy su rey y me han rechazado. Y entonces aquí Dios le dice, di lo siguiente. En el versículo 10 dice, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Voy a ser más enfático en esas palabras. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo que aren sus campos y sieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Y tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas el Eterno no responderá en aquel día. ¿No es eso lo que hoy día vemos? Es una radiografía del liderazgo. La revista este mes habla del verdadero liderazgo. Pueden echarle una leída muy profunda a lo que algunas veces se nos olvida del real y verdadero liderazgo que Dios tiene en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el problema de los gobiernos humanos? ¿Cuál es el problema de los gobiernos humanos? El problema no está en las fronteras. El problema no está en la Constitución. El problema no está en cuán alto, ancho o largo vayan a construir un muro para defenderse de sus extranjeros o inmigrantes. Ese no es el problema. El problema es que los gobiernos de este mundo han levantado un muro todavía mucho más alto, mucho más ancho y mucho más largo de lo que se han imaginado. Y ese muro es el muro de la desobediencia. Recuerda las palabras de Josué. Acuérdate del libro. ¿Quieres que te vaya bien? Acuérdate del libro. Es la única manera. Esfuérzate y sé valiente. Pero acuérdate del libro. Acuérdate de la ley. Acuérdate de tu rey. Recuerden, cuando definimos política, en pocas palabras, es un quehacer ordenado al bien común. En pocas palabras, eso es lo que es política. Pero la política interior y exterior de los países del mundo está motivado para encontrar su bien propio, no el bien de la gente, no el bien de los gobernados. En los 4 años que le toca, en los 6 años que le toca, o en los años que le vaya a tocar, están preocupados de que su nombre esté muy alto, de que construyan muchas cosas y pongan su nombre. Yo lo hice en tal fecha. De eso están preocupados. Acabamos de leer 1 Samuel 8. Y vimos todo lo que un rey, alejado de Dios, como fue Saúl, es capaz de hacer. Egoístamente, para sí, dice la Escritura, de sus carros, sus oficiales, sus siervos, sus obras. Eso es lo que hoy día vemos. Eso es lo que, si tuviéramos una monarquía, eso es lo que un rey alejado de Dios haría. Y es lo que pasó. Ahí empezó la monarquía. Y el problema es que este rey estaba alejado de Dios, que es la historia de Saúl. Es lo que tal vez cualquier asamblea constituyente alejada de Dios va a terminar haciendo. Es lo que cualquier monarquía, república, aristocracia, plutocracia, democracia es capaz de llegar a ser cuando no está con el libro, cuando no está con Dios, cuando es desobediente y levanta ese muro de desobediencia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Es noticia mundial todo lo que está sucediendo en el norte con los Estados Unidos, este impacto del nuevo presidente que nadie lo esperaba, y es una incógnita. Tal vez muchos de nosotros, no menor, que si van a construir o no un muro. Todos tenemos esa duda. Estos 100 días que tiene este señor para llevar a cabo entonces sus promesas, ¿fue solamente charlatanería? ¿Fue solamente politiquería? ¿O lo va a hacer o no? Todos tenemos esa duda. Celebridades, políticos, muchas personas en las redes sociales han demostrado su oposición al nuevo electo. Han grabado videos, han hecho canciones, han hecho declaraciones bastante fuertes, han hecho protestas en las calles con letreros que dicen "no es mi presidente" y quieren restituir entonces una nueva elección. Aquí en la revista aparecen estos líderes del mundo: François Hollande, Angela Merkel, Barack Obama, el Papa Francisco, Vladimir Putin, no estaba aquí, Donald Trump. Estas solamente son cartas. Si nosotros nos vamos a la parte personal, nos vamos a empezar a poner tristes. Pero si lo miramos de la siguiente perspectiva, todos estos personajes son solamente cartas que Dios ha permitido que se muestren hoy día. Dios ha permitido que estén adelante. Ahora, ¿qué van a significar sus palabras, sus acciones, su ropa, sus declaraciones? Podríamos observar más e intentar predecir menos. Veamos qué pasa con todo esto. No podemos imaginarnos lo peor. Ya llegó el fin del mundo. Ya van a levantar el tercer templo con Donald Trump. ¿Cómo vamos a saber eso? Observemos menos e intentemos predecir. Perdón, observemos más e intentemos predecir menos. Dios está a cargo. Y por lo que entendemos en las Escrituras, la inclinación del mundo o el clima mundial debe tender a polarizarse cada vez más. Y esta polarización está en las mentes de las personas. ¿Qué pasó en el Brexit? Se dividió Gran Bretaña. Hubo una opinión de un lado y del otro. ¿Qué pasó ahora entonces con esta elección presidencial? Estados Unidos está dividido. Ya está polarizando este planeta. Las naciones se están polarizando. Sin embargo, mis hermanos, la peor división es aquella que el hombre ha levantado para separarse de Dios. El peor muro que hemos levantado como humanidad es ese muro, el muro de desobediencia. Y hoy día estamos, todas las naciones y los líderes, pagando esa factura. Este muro, que está muy arriba, no será abatido hasta que llegue la piedra angular, que destruya toda la desobediencia del hombre en la tierra para poder entonces tener un gobierno perfecto, un reino de Dios, un reino, pero no por un ser humano, por nuestro Dios. ¿Hay que tener tendencia política y defenderla? Una pregunta que todos nos podemos hacer. ¿Hay que tener tendencia política, un color político y defenderla? La mayoría está moviendo la cabeza. Y yo le digo, claro que sí hay que tenerla. Pero no es de izquierda. No es derecha. No es rojo. No es azul. Nuestro color político es, yo voto por mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mi voto está lleno de integridad y de verdad. Yo y mi casa serviremos a Dios. Josué 24. Ese es nuestro voto. Ese es nuestro color político. La política no tiene nada de malo. Somos nosotros los que le damos la parte mala a la política. ¿Cómo nos gobernamos? ¿Eso es lo que predicamos nosotros? Venga tu reino. Ahí está nuestro color político. Venga tu reino. La Iglesia de Dios no debe inmiscuirse en vanas conversaciones intentando defender los gobiernos humanos. Es Dios quien quita y pone reyes. Todos conocemos esa escritura en Daniel 2:21. No podemos hacer mucho al respecto. Pero somos nosotros los que decidimos levantar o no un muro de desobediencia. Ahí sí estamos comprometidos. O, por otro lado, mantenernos íntegros, temiendo a Dios, con los ojos abiertos, reconociéndolo como nuestro Creador, y con humildad accediendo a su trono por medio del único mediador, esto es Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que tener los ojos abiertos, observar, y no levantar ese muro de desobediencia pensando que el próximo gobierno lo va a hacer mejor. Eso no nos va a llevar a ninguna parte y nos va a alejar de nuestro verdadero color político, que es el reino de Dios. Recuerden que es el quinto reino que viene. Partimos con Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, y ahora viene el quinto, el reino de Dios. Como conclusión, mis hermanos, quisiera tomar una escritura en Mateo 20, a Jesucristo, una escritura que se habla también en los artículos y revistas que hablan ahora en este tiempo de la Iglesia sobre el verdadero liderazgo, y quisiera volver a hablar rápidamente en Mateo 20, antes de concluir. Después de que Santiago y Juan, todos conocemos este evento, después de que Santiago y Juan le pidieran los mejores puestos a Jesucristo en su reino, ahí el problema no era creer o no en ese reino, el problema era ¿dónde voy a estar yo? Ese era el problema aquí. Mateo 20, versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Paréntesis. ¿Qué le ofreció Satanás a Cristo? Todas las naciones. Como gran cosa, ¿no? Sigamos, 26. Mas entre vosotros, y también nosotros, entre nosotros, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Por eso Juan el Bautista decía que él no era digno de desatar la sandalia, el calzado. Era Jesucristo que se fue a lo más bajo, como rey, como maestro, pero como un excelente servidor y líder y rey. Esto es justamente lo que no vemos en el mundo. Toda esa apariencia, toda esa apariencia. Los líderes se enseñorean de las naciones que están gobernando. Pero Dios, mis hermanos, tiene el control de todo. Dios tiene el control. Y aquí hay una escritura, ya finalizando en Juan 19, que es bastante reveladora, donde se enfrenta Jesucristo, aquí ya a Pilato. Juan 19, ya Jesucristo estaba en las manos de Pilato y estaba el pueblo intentando ver qué es lo que iban a hacer con él. Y entonces aquí Pilato, en versículo 10 de Juan 19, dice, entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Pilato tenía la autoridad? Sí, humanamente hablando. Él era el jefe. Él decidía. En sus manos estaba crucificarlo o soltarlo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús aquí? Versículo 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesucristo sabía muy bien. Él estaba ahí por alguna razón. Y esa autoridad se le dio de arriba, a Pilato, para estar ahí. Pero aquí entonces está diciendo que él no tenía esa autoridad. Y que toda autoridad sobre los reyes, o los líderes, o los presidentes, vienen de arriba. Porque Dios es el que está a cargo. Dios tiene su propósito y llevará a cabo, con buenos o con malos líderes, finalmente, todo su plan. Esta es la confianza que debemos tener, aun cuando veamos que el mundo se va desmoronando y que los líderes ya no representan ni a la mayoría, quizás a una minoría, o representan otro tipo de ideales que están muy alejados del amor de Dios, que es el buscar el bien del otro, y no un egoísmo que ellos están intentando hacer para su bien. El mundo se va alejando de Dios y va levantando entonces su muro de desobediencia. Todos los muros dividen. Todos los muros son divisorios. Y todos los construidos por el hombre son una vergüenza para dividir. Y peor aún, ya vimos otro gran muro, simbólicamente hablando, que el hombre ha construido y que lo seguirá haciendo cada vez más alto, más grueso y más largo. No construyamos ningún muro. No construyamos ningún muro, mis hermanos. Sirvamos a Dios, como dice Josué, con integridad y verdad. Y acordémonos del libro, acordémonos de la ley. No construyamos ningún muro. En un futuro, habrá una ciudad fortificada, pero sus puertas nunca se van a cerrar. Y ninguna cosa inmunda o persona que practique abominación o mentira entrará en ella. Apocalipsis 21, y aquí con esto terminamos. Apocalipsis 21, versículo 17. Aquí vemos un muro, hablando de muros. Apocalipsis capítulo 21, versículo 17. Y midió su muro de la ciudad, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Versículo 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca se serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dios va a poner su ley en nuestras mentes y corazones. Y ya no van a existir los muros de desobediencia, sino que va a haber una ciudad fortificada donde Dios el Padre esté ahí y el Cordero en un verdadero reino perfecto por los siglos de los siglos. Que así sea.